Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente, Waldemar Serrano, Season 2. El primero fue uno extraordinario, sobre 30 invitados que tuvimos este primer año. Ahora el 2021 estamos comenzando con otro ciclo de entrevistas con personas extraordinarias. Y de verdad que estamos comenzando en esta ocasión con un gran ser humano. Pero antes de hablar de quién es el invitado, recuerda seguirnos en las redes sociales como Hackeando la Mente. Hackeando la Mente, y al igual que en nuestra página de internet, hackeandolamente.com, o vete a YouTube en Dragonfly Group y busca Hackeando la Mente, Dragonfly Group, y nos das a la campanita, si no, vete al link que está aquí abajo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La belleza se describe de muchas maneras. La salud mental es una crisis que estamos pasando. Y tengo un invitado en que nos va a explicar cómo la belleza y la salud mental se puede atender casi de la misma forma. Que no hay blanco, no hay negro, hay gris. Y que dentro de la diversidad está la expansión de la materia gris dentro de nuestro cerebro. Significa que en este Hackeando la Mente te va a volar la cabeza. Veamos. Bienvenido a Hackeando la Mente. Gracias por aceptar esta invitación, este espacio en donde nos gusta crear controversia en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque nos gusta que la gente tenga otras perspectivas para que el pensamiento crítico se vaya expandiendo, ¿no? Carlos, para aquellos que no lo conocen, aparte de ser un gran amigo de la familia, es un gran ser humano y tiene varios aspectos. Uno, lo conocen como el gran estilista de Nueva York y de las pasarelas grandes, ¿verdad?, del mundo, porque no solamente es estilista, porque él te recorta, te maquilla, te viste y hasta te dice cómo caminar. Pero a la misma vez tiene una pasión inquebrantable con dos luchas. Una es la lucha de la comunidad LGBTQ, y no me acuerdo qué otras letras le han añadido ahí, y a su vez con lo que es la salud mental. Que es el, ¿verdad? Algo que yo creo que es súper trascendental hablarlo en estos momentos de pandemia. Y parte de lo que lo traje, ¿verdad?, no es hablar hoy sobre la moda, eso lo hacemos otro día, pero sí sobre la salud mental. Bienvenido, Carlos, y gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti. Y nada, dentro del activismo que uno puede hacer, ¿no? Que en realidad yo siempre digo que todos somos activistas. Siempre mi norte ha sido, pues, defender los derechos humanos, y pues los derechos LGBT son derechos humanos y los derechos de las mujeres son derechos humanos. So, nada, desde niño siempre me metía en problemas y mami, pues, me preguntaba por qué yo tenía que abrir la boca. Pues yo creo que eso nace en ti, o sea, tú naces con ese DNA y pues No hay quien te pare. Así que, sí. Es en realidad una lucha por la justicia y por la verdad.
Aquellos que te conocemos y, ¿verdad?, la gente que no te conoce, ¿verdad?, dentro de nuestro canal, le puedes dar a la campanita y suscribirte, porque todas las semanas tenemos a alguien diferente. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? En este espacio, la diversidad. Mientras más diversos somos, más información tenemos y entonces mejores decisiones y mejor pensamiento crítico podemos crear, ¿verdad?, aquí en la mente. ¿Cuándo comienza tu activismo en lo que es la salud mental? Porque obviamente sabemos que tu activismo no es simplemente porque tú eres un psicólogo o un psiquiatra. O sea, ¿de dónde nace ese activismo de un tema el cual no es que te apasiona, sino que te has dado cuenta con los años el que la gente ni habla? Y no enfrenta ese mal que no, oye, que a todos nosotros de alguna forma u otra nos ha afectado.
Claro. Desde yo nací rodeado de psiquiatras, psicólogos, o sea, mami, su concentración es psiquiatría, ella lo ama. So, siempre estuve rodeado, pues, de libros de medicina, de libros de salud mental. En la universidad, pues, me fascinaba tomar estas clases de psicología, sexualidad humana, etc. Pero vamos a ponerlo en arroz y habichuela. El cantazo bien fuerte fue hace como unos 5 años atrás, casi 6, cuando mi hermano, que yo le digo a mi hermano, que era mi gran amigo, ¿no? Esa alma gemela, que tuve la dicha de tener una, y que no todas las personas, ¿verdad?, tienen ese privilegio, pues decidió por él mismo partir de este plano terrenal. Entonces, pues, o sea, que fue un trauma, como dicen en inglés, eso es un misnomer, ¿no? O sea, le estoy dando una palabra que no recoge todo el trauma y toda la frustración, porque pues de ahí vienen pues muchas preguntas existenciales, un sinnúmero de preguntas existenciales y de por qué. Pero nada, uno aprende, ¿verdad?, a manejarlas, aprendes a vivir con el dolor nunca se va. Aprendes a vivir y aprendes a manejarlo, y aprendes con otros grupos en terapia, pues aprendes que las preguntas que tienes, que las cosas que sientes, que las cosas que piensas no son, o sea, no estás perdiendo la cabeza, o sea, se te va un ser humano de tu vida que lo amabas con toda la intensidad del mundo, y la realidad es que físicamente ya no lo tienes. Y ahí comienza, ¿no? Yo siempre he tenido un nivel de empatía muy alto, pero después que mi hermano decide, ¿verdad?, trascender por sí mismo, o sea, muere por suicidio, de verdad que se me dispara esa empatía al 100%, y bueno, uno va por ahí y uno siente a la gente, y uno siente la energía, y uno siente el dolor de otras personas. Entonces, ahí pues yo me dedico más pues a estudiar, a leer, a tener en mente de que cada persona que nosotros nos encontramos, por ejemplo, si estoy frente a ti, si estoy frente a la señora que te empaca la comida en el supermercado, a que toda persona, literalmente digo, toda persona, tiene, tenemos el deber de acogerlo como ser humano y escucharlo. Y si podemos nosotros aplicar ese concepto a nuestro diario vivir, pues sería maravilloso. Primero, vives más, porque escuchas otros puntos de vista, escuchas otros estilos de vida, escuchas otros problemas, escuchas otras perspectivas, y como yo digo, o sea, y como tú dijiste al principio, mientras más diverso sea nuestro círculo, como yo lo digo, es que más vives. So, eso de nosotros enfrentarnos a cada ser humano que nosotros nos encontramos diariamente y estar presente con ellos y escucharlo, recibes muchas respuestas de muchas preguntas que tienes y se te dan orgánicamente, pero como yo digo, vives más.
¿Cómo te enteras de la muerte de tu hermano?
Pues mira, mi hermano estaba pasando por unas situaciones muy, muy críticas, y pues yo decido llamarlo a él como a eso de las 10:30 de la noche. Estamos hablando por un promedio como de una hora, yo dándole pues mucho aliento y diciéndole que no estaba solo. Pero pues desafortunadamente su pareja me llama como a eso de la 1:00 a.m, que él pues ya había decidido pues partir. Muy doloroso, ¿no? Porque en esa conversación, en donde él estaba en Puerto Rico y yo estaba en Nueva York, después de que él decide partir, ¿no? Pues se te presentan muchas preguntas existenciales y pues preguntas de mucha culpa, ¿no? ¿Hice lo correcto? ¿Hice lo posible? pude haber tomado un avión y caerle ahí, pues caía en 3 horas y media, ¿no? Pero nada, estudia, estás en terapia, o estuve en terapia por 3 años y medio, muchas veces, dos veces a la semana, y pues nada, te das cuenta de que hiciste lo más que pudiste, y aprendes a honrar, a respetar esa decisión de ese individuo, pero ante todo, ¿verdad? Aprendes a escuchar más, aprendes a abrazar más. Sí, yo no sé cuán más yo pueda insistir en lo que ya he repetido en esta conversación unas cuantas veces. Y es el estar y el escuchar. Simplemente con tú sentarte con tu mejor amigo, con esa persona que algunas veces te ni conoces, pero le dices cómo estás, y de momento se abren esas puertas. Y acknowledge, ¿no? O sea,
el reconocer a la persona.
Exacto. Reconocer lo que esa persona está diciendo, la historia que te está haciendo, ¿no? Y para mí es maravilloso porque en esas historias que te dicen diferentes seres humanos, ¿no? O quien quiera que tú te encuentres. Y digo maravilloso porque en su relato, o sea, conoces más de esa persona. Y para mí, vuelvo y repito, eso es vivir más. O sea, para mí eso es vivir más. O sea, conocer quién es la cajera del supermercado a donde yo usualmente voy. Ayer me encontré con 2 empleados en esta tienda que yo suelo ir a comprar cosas esenciales, ¿no? Target, y te encuentras con 2 empleados y simplemente le preguntas, hola, qué bueno verte, ¿cómo estás? Y de momento se abren esas puertas y ese individuo, ¿no? Comienza o te da la confianza para que te diga, pues, momentos que han sido cruciales en su vida o frustraciones. Y pues nada, o sea, para mí no me cuesta absolutamente nada, 10 minutos, 15 minutos. Y ese fue el ejemplo que tuve ayer con 2 empleados en esta tienda. Y te llena, o por lo menos a mí me llena.
Carlos, tú has estado, ¿verdad?, por muchos años en el campo de la belleza, de alguna forma u otra. Las redes sociales han tergiversado, ¿verdad?, lo que es la belleza. La han ampliado en cierto modo, pero también la han complicado, ¿no? Porque alguien que está con poca ropa tiene más likes que un mensaje poderoso, ¿no? Es súper complicado esto de las redes sociales. Los medios de comunicación han utilizado la belleza en su inmensa mayoría, por no decir todo el tiempo, como un instrumento para venta o mercadeo, ¿no?, de algún producto o servicio. ¿Cómo esa manera de ver la belleza, ¿verdad?, como un producto o servicio que lo voy a vender, ha tergiversado o ha afectado la salud mental en general?
Bueno, puedo comenzar con decirte que la belleza es bien subjetiva. Con eso nada más, estas personas que nos están escuchando, te ofrece un plano cuán estrecho puede ser la opinión de X o Y persona o de X o Y organización o de X o Y compañía. Yo encuentro la belleza en todas partes y en todas las personas. Y sí, pues, amistades mías que tienen mucha confianza, pues, se ríen conmigo porque, pues, es verdad, o sea, yo encuentro la belleza en todo. Inclusive, ¿verdad? Y quizás esto pueda sonar un poco fuerte, pero encuentro hasta la belleza ahora, ¿no? en ese espacio en donde mi hermano decidió por sí mismo, pues, removerse de este plano terrenal. Así que, como la belleza es tan subjetiva, nosotros no podemos rompernos la cabeza, nosotros no podemos frustrarnos, porque nosotros no podemos llegar o no nos podemos mirar en ese espejo que otras personas definen como belleza, porque quizás ese espejo de definición es el modelo europeo de lo que se considera alguien o algo bonito. Y debemos de salirnos de eso, de ese cuadrado, ¿no? Y ver otras culturas, otras comunidades, y qué es lo que ellos en realidad consideran que es bello, ¿no? O sea, para mí, belleza es todo aquello, ¿verdad?, que te brinda placer. So, nosotros como niños vamos acumulando experiencias, y esas experiencias nos van moldando la definición de lo que es lindo, ¿no? De lo que es belleza. Por ejemplo, yo como puertorriqueño, un plato de arroz y habichuela con tostones. Para mí eso es belleza. Pero, ¿cómo llegó esa percepción a mí? Bueno, por experiencias, ¿no? Por experiencias desde niño, de que el arroz con la habichuela, y lo estoy llevando, ¿verdad?, a una conversación de bien arroz y habichuela, literalmente. Pues se siente bien. Pero también podemos ser influenciados por las redes sociales a que, no sé, a que una persona con unas orejas de X tamaño, pues eso es bonito. Y pues yo siempre le digo a mis clientes o a los grupos cuando tengo esta charla, que siempre debes cuestionar todo, ¿no? O sea, ¿por qué hay, verdad, unas tribus en África en donde tú estirarte el cuello con unos aros, ¿no?, que desde pequeño pues te van poniendo para que el cuello, verdad, se vaya alargando? ¿Por qué eso es? ¿Por qué eso es bonito? ¿O por qué a las personas, o ciertas personas, no le gustan una persona con los ojos pequeños o no le gustan las cejas grandes? Mira, o sea, es todo percepción. Pero siempre busco en la conversación de ir un poquito más allá de lo que es la estética, ¿no? O lo físico, para pues llegar un poquito más al alma, que es lo que realmente a mí me preocupa o me interesa un poco más. Volviendo otra vez a lo que es la belleza y física, ¿no? Pues me he dado, pues he sido privilegiado de trabajar con personas que realmente estudian la cultura, movimientos políticos y sociales que impactan también, ¿verdad?, nuestra percepción de lo que es lindo. Y pues me pues en esas personas, ¿no?, con esos estudios y que me han ofrecido o me han enseñado, ¿verdad?, que hay muchos canales para tú aprender, ¿no? Pues me he dado cuenta que la belleza tiene todos los colores y todas las formas. Así que, nada, tengamos mucho, mucho juicio, ¿no? Cuando nosotros aceptamos o no ciertos parámetros de lo que es la belleza.
Quiero unir la belleza o lo que, como bien tú dijiste ahorita, la percepción de la belleza, ¿no? Las masas. Por muchas décadas la belleza se ha ido evolucionando. La famosa Barbie de los 70, que era flaquitita, ¿verdad? De estilizada, casi no tenía curvas, tenía senos, manos largas, ¿verdad? El pelo rubio. Allá tener hoy día, ¿no? Diferentes tipos de Barbie, desde diferentes razas hasta diferentes modelos en cuerpo. Pero el día de hoy todavía se le impone mucho a la mujer, no sé si es social, no sé si son los medios de comunicación, no sé si son las tradiciones, y por ahí es que voy, ¿verdad? Para que nos puedas clarificar desde tu punto de vista. Se le ha impuesto a la mujer que tiene que estar flaca, que tiene que estar puesta, ¿verdad? Arriba, abajo, que tiene que estar puesta, que tiene que ser elegante y que a su vez, dentro de todo eso, pues también tiene que seguir unos roles y unas responsabilidades que por décadas o si no desde que el mundo es mundo, a su vez, ¿no? Es como, tienes que ser linda, inteligente, tienes que ser madre trabajadora y a su vez también tienes que ser ama de casa, ama de llave, limpia casa, todos estos roles, pero el que mayor siempre la sociedad, he visto yo y ha sido mi experiencia, que la belleza es como que algo que se le impone constantemente en mira a la izquierda, mira a la derecha, mira hacia arriba, mira para abajo, se lo están empujando por ojo, boca y nariz, vulgarmente.
Bueno, vamos a concentrarnos en lo físico, ¿no? Y along the way, el tema de la diversidad es muy, muy, muy importante. El esquema, el modelo europeo de belleza siempre ha imperado. Y esto ha ido cambiando. Y ha ido cambiando, y es muy, muy, muy importante reconocer esto, con la visibilidad. La visibilidad de otros cuerpos, la visibilidad de otras razas, la visibilidad de otros colores, la visibilidad de otros géneros. Y es maravilloso que estemos cambiando, porque este cambio, lo que a mí me dice, es que estamos mucho más abiertos a la diversidad. Yo me acuerdo cuando yo comencé en el espacio de lo que es belleza, como puertorriqueño, radicado en Nueva York, yo me acuerdo, y nos vamos a algo como que súper shallow, ¿no? Súper superficial, que yo no encontraba bases de maquillaje para la mujer que tuviesen la pigmentación correcta pues de la mujer latina, que tiene mucha pigmentación amarilla, que tiene mucha pigmentación roja, o una mezcla de. Y mientras más se ha incrementado la visibilidad de la mujer latina en todos los espacios, en la política, en el arte, más ha aumentado esas opciones de producto, y asimismo aumenta el scope de lo que la gente o de lo que los medios ofrecen como opciones de lo que es belleza. So, definitivamente ha cambiado el modelo europeo, ¿verdad? Ese esquema lo hemos, no ha echado a un lado, ¿no? Porque eso es una perspectiva, esa es otra perspectiva, ¿no? Pues que hay personas que le gustan, pues, que se siente más atraído a una persona que es como que súper flaca, con unos indicadores en su rostro X, y pues eso cambia otra vez con la diversidad. Por eso yo siempre he dicho que debemos nosotros de siempre ocupar los espacios. Y simplemente con tú hacerte sentir o simplemente estar o llegar y hacerte partícipe de en tu vecindario, en la sociedad, en la política, estamos cambiando esos esquemas que pueden ser muy estrechos de lo que es belleza.
Y ahora quiero unir esto a la salud mental. Sabemos que esos esquemas que se han ido rompiendo y se han ido ampliando, ¿verdad? Pero todavía al día de hoy, el que una mujer se vea con unas libras de más o que no esté físicamente, ¿verdad?, como quiera, le afecta mentalmente. Y todavía hay ese estigma, ¿no? ¿Qué tú le dirías a esas niñas, jóvenes y también a la mujer, ¿no?, que todos los días está diciéndose constantemente: ay, qué gorda yo estoy, ay, qué fea yo estoy, ay, que Dios mío, que no he ido a hacerme, mira, que tengo ¿cómo es que? Que como tú dices, ¿cómo tú estás? Y te dice: pues aquí, que estoy viendo a ver cuando, mira cómo están las canas, o mira que no me he hecho las uñas. O sea, antes de decirte hola, ¿cómo tú estás?, o mira, ¿estás bien? No estoy bien porque tengo que ir. Es como la belleza es como ese primer tema que te ponen, que es una preocupación que afecta a la salud mental de la mujer. ¿Qué tú le dirías a ellas?
Bueno, ante todo tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos. Por ahí es que tenemos que empezar y tomar en cuenta que todas esas perspectivas de belleza son ultra estrechas. Pero, ¿qué debemos nosotros de hacer para que esas perspectivas no nos las impongan y de momento nosotros nos vemos en el espejo y no nos vemos como esa foto en la revista? Es simplemente comenzar a amarnos a nosotros mismos. Y eso es un ejercicio diario. O sea, yo también me pregunto por qué yo en muchos momentos pensaba que la belleza era únicamente X o Y. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? Viene de falta de experiencia, viene de falta de yo pues conocer otras culturas, viene de un racismo internalizado, y me incluyo, ¿no? Viene de alguna homofobia internalizada. Realmente tenemos que estudiarnos profundamente y ver de dónde vienen todos esos pensamientos. Digo, yo encuentro que la terapia psicológica es maravillosa, ¿no? Porque entras en todas esas preguntas, ¿no? Y todos esos cuestionamientos y qué te estás diciendo diariamente tú. Yo diría que para cambiar eso tenemos que levantarnos y desde el segundo que abrimos los ojos cuestionarnos si realmente nos amamos. Porque entonces ahí empieza a cambiar todo. Ahí empieza a cambiar la perspectiva de nosotros mismos.
Y te hago esta pregunta, Carlos, porque ha sido mi experiencia, no solamente con los clientes que atiendo y con, ¿verdad?, el público que regularmente estamos dando en talleres, en charlas o en las interacciones que estamos haciendo en las empresas. Pero en la vida personal me doy cuenta en donde el vocabulario que utilizan diariamente la mujer es uno de culpa, es uno de castigo. ¿Qué tú les recomendarías a esas personas que inconscientemente, porque ojo, ¿verdad?, todo esto en su inmensa mayoría es inconsciente, ¿Qué tú les dirías, no sé, tres cosas que tú les dirías que podrían hacer diariamente que les pudieran ayudar a empezar a modificar esas conductas?
Mira, yo te puedo hablar por propia experiencia, ¿no? O sea, te puedo hablar de mí. Y es cuestionarnos, cuando yo comencé a cuestionarme de dónde venían esos pensamientos, esa conversación interna que nosotros tenemos todos los días, que muchas veces es imparable, ¿no? Y ahí pues tenemos un gran problema, ¿no? Porque confligen nuestro diario vivir y ahí es donde tenemos que buscar pues mucha ayuda profesional. Es de dónde vienen esos pensamientos y por qué. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Porque, como te digo, la perspectiva de nosotros, de la belleza, viene de experiencias. Viene de experiencias. So, ¿quién te dijo X o Y en algún momento y tú te lo creíste? ¿Quién me dijo a mí que mis labios gruesos eran feos? ¿Quién me dijo eso? ¿Y de dónde vino ese mensaje? O sea, ¿de dónde vino ese mensaje de esa persona que me lo dijo? De un espacio de mucho prejuicio, de un espacio de mucho racismo, de un espacio de mucha ignorancia, de un espacio porque... O sea, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Mira, yo me acuerdo, yo estoy súper contento con mis labios, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, cuando niño, a mami le gustaba mucho Julio Iglesias, y Julio Iglesias no tiene labios. Y yo me paraba frente al espejo y trataba de echarme, ¿verdad? Como no lo voy a hacer aquí en cámara porque se ve bien feo. Hacía ese gesto que hacemos muchas veces de esconder los labios. Bueno, porque quizás a mami le gustaba mucho Julio Iglesias, era la única referencia que yo tenía. Y yo decía, concha, yo quiero ser como Julio Iglesias. Porque mi referencia era súper, súper estrecha. Súper estrecha. Y pues nada, mientras te vas dando cuenta, mientras viajas, mientras vas conociendo otras culturas, mientras vas conociendo otras personas que no se parecen a ti. Creo que te vas aceptando mucho más y vas aprendiendo mucho más de ti. Podríamos estar aquí una semana, ¿verdad? Discutiendo todos esos temas que has mencionado. Pero yo les diría a esas personas que se cuestionan si realmente son hermosos o no, ¿de dónde viene esa conversación? ¿Y quién te dijo a ti lo contrario? ¿Sí?
Cuando están súper frustradas,
hay personas que tienen mucho coraje y realmente, o sea, te lo tiran a ti. Y yo rehúso absorber esa energía, yo rehúso tomar como hecho tu opinión sobre cómo yo luzco físicamente o cómo el universo, Dios, o quien tú quieras mencionar, cómo me formó.
Cuando la onda de belleza... tu formación ha sido no solamente una educativa, sino, ¿verdad? Has tenido mucha experiencia en ella. Y la salud mental, pues, ha sido un tema en el cual, pues, por la vida, ¿no? Te ha no solamente te impactó desde pequeño, sino ha estado entrelazado las dos. Cuando hablamos de belleza y salud mental, regularmente, ¿verdad? Tú piensas en salud mental, piensas en un psicólogo o psiquiatra. Cuando hablas de belleza, piensas en pasarela. Pero tú bien nos estás diciendo que la belleza está en todo, ¿no? ¿Qué? Si nos puedes contar, ¿no? Anécdotas de posiblemente de personas que son consideradas hermosas, ¿no? Internacionalmente o lo que sea. ¿Y cómo han manejado? Porque la gente se cree que porque son hermosas o están en las pasarelas o están en estos, ¿verdad? En las portadas, realmente no tienen problemas de salud mental.
Realmente, ¿qué? Perdón.
Que hay algunas veces la salud mental como que la tenemos aparte de la belleza y no la intercalamos. O sea, no intercalamos que tú y yo hemos hecho talleres en donde de momento tú le hables a jóvenes sobre lo que es la belleza y que la diversidad es, que tú eres único y que esa parte única de ti es lo que brilla, ¿no? Es tu belleza. O sea, lo que debe de florecer. Y algunas veces pensamos que para yo ser bello necesito estar peinado, necesito estar arreglado, que necesito tener esta ropa que es de no sé, de la última marca del mundo, cuando realmente, como tú nos estás diciendo, la belleza nace de adentro y se refleja afuera. ¿Qué podemos hacer para y no cómo, sino qué tú le dirías a las personas que son físicamente hermosas, ¿verdad? Lo que hemos calificado que es belleza. Personas atractivas, vamos, personas atractivas, pero por dentro están vacíos, por dentro no se sienten hermosos, por dentro están todavía con un hueco dentro que no hay nada que los llene.
Y bueno, sabemos que nuestra autoestima impacta todos los espacios de nuestra vida, también realmente. Y vuelvo y repito, o sea, una buena autoestima nace de cuánto tú te amas a ti mismo. No podemos en la balanza no le podemos dar importancia, porque realmente no, a que lo que nos hace bello es lo que nos ponemos o lo que tenemos. No somos para ser, no tienes que tener. Para ser, no tienes que tener. Es increíble como el amor propio, ¿no? La autoestima trabaja en tu vida diaria, ¿no? O sea, tú puedes ser la persona que no encaja en los parámetros, ¿no? Porque es la sociedad la que dicta, son unas normas sociales que nos dictan de qué es lindo y qué no. Son unas normas sociales que nos dictan qué es bonito y qué no. So, ¿quién las dicta? So, a tu pregunta, es ese soul searching que nosotros tenemos que hacer para realmente nutrir, darle de comer a ese amor que nosotros llevamos, ¿no? Y que crezca. Lo que te iba a comentar era que, y esto pues ahora con el internet y con el social media, lo podemos ver bien claro. En estos modelos, ¿no?, que se están utilizando ahora, que que son blancos, negros, amarillos, azules, a mí, ¿no? Todos los colores incluidos. Y está esa mujer que quizás no la veíamos antes en la pasarela, que tiene mucho más curvas, que es voluminosa, y le pones, como dicen, un trapo encima, y la envían a la pasarela y se ve hermosa. No se ve hermosa porque le pusiste un trapo encima. Se ve hermosa porque ella o él se ama como es. Se ama como es. Y eso definitivamente lo proyecta. ¿Sí? O sea, y lo puedes ver. De momento ves un show de pasarela y el muchacho, la muchacha, lo que tiene es un pedazo de tela puesto encima. O sea, una blusa. La blusa se mueve con el viento y tú dices, wow, qué blusa más maravillosa. Y es un pedazo de tela que lo cortaron y lo pusieron por la parte de arriba, lateral, y se lo puso, pero quien lo lleva no le puedes pelear la oferta. No le puedes llevar ese amor que esa persona lleva consigo mismo. ¿Sí?
Qué poderoso lo que acabas de decir ahora, porque nos hemos enfocado por mucho tiempo en invertir dinero en tener en vez de ser.
Ajá.
Y cuando digo esto es porque me encantó lo que dijiste, ¿no? O sea, invertimos dinero en tener, pero no invertimos el dinero necesario y adecuado para ser. De hecho, y cuando pensé en entrevistarte, que te pueda entrevistar de muchos otros temas, el que primero me vino a la mente porque estamos todavía en medio de una pandemia es la salud mental. Porque continuamos tratando de tener, en vez de detenernos, como bien tú dijiste, y ser, y cuestionarnos, y preguntarnos, y averiguar, y solucionar situaciones que tenemos internas, que en la inmensa mayoría del tiempo son inconscientes, que nos están llevando a tomar las decisiones que estamos tomando, que posiblemente no son las mejores para nosotros.
Bueno, si el, ¿verdad? Un ejemplo, no me gusta mencionar marcas y eso, pero bueno, para que la gente se pueda identificar, ¿verdad? Pero si en estos momentos el tú ponerte una chaqueta Gucci te hace no sentir bien, porque muchas de estas cosas que nosotros compramos, que son materiales, nos hacen sentir bien. Un suéter en cashmere se siente rico en la piel, pero anyway, ese es otro tema de cómo yo veo la moda y por qué me gusta vestirme y por qué me gustan las telas y nada.
Pero mira, lo podemos entrar ahora tranquilo, pero sigue la línea de pensamiento.
Pero si tú ponerte una chaqueta Gucci te hace sentir superior a los demás, tú tienes un problema bien grande. Bien grande. Bien grande. O sea, para mí la moda y la belleza es una manera de yo disfrutarme y disfrutar la vida un poco más. O sea, a mí me gusta jugar con colores, a mí me gusta jugar con texturas. Para mí eso es una meditación. O sea, cuando yo, si me invitan a algún sitio, o simplemente si me levanto por la mañana y me quiero emperifollar, o sea, para mí ese proceso, para mí es un proceso lindo. Para mí ese es un proceso porque me gusta, o sea, me gusta jugar con texturas y poner, ¿verdad?, elementos que fluyan. Y para mí eso, that is beauty. Pero porque yo salga de mi casa con X o Y chaqueta o con X o Y color o con X o Y zapatos y yo pienso que yo soy más que otras personas, ahí necesitas un psicólogo, un psiquiatra, astilla y no sé qué. Y usas un médico. O sea, yo creo que ahí ya hace el problema de que, como tú mencionabas anteriormente, o sea, ¿de dónde viene? ¿O por qué tú te estás cuestionando si eres lindo o no? O sea, porque aquel un día se burló de no sé qué, de la blusa que llevabas, de la forma de tu cuerpo, de la forma de tus senos, de la forma de tus orejas, de la forma de tu cabeza. O sea, el rollo no lo tienes tú, el rollo lo tiene la otra persona. Que tiene, obviamente, asuntos que todavía no ha resuelto. O sea, para ser, no tienes que tener. Para ser, tienes que tenerte a ti mismo. Para ser, tienes que amarte. Sí. Y ese es el problema que yo veo con muchas personas, ¿verdad? Que, ¿verdad? Y no quiero generalizar porque no son todos, pero pues muchos de estos, yo detesto la palabra influencer porque yo veo, no todos, pero veo muchas personas que se consideran influencers y en realidad lo que hacen es vender.
Son vendedores.
Claro. Sí, para yo sentirme feliz, yo no tengo que tener la bicicleta X, el traje X, los zapatos X, el reloj X. No. Para ser feliz, yo necesito primeramente conocerme a mí mismo. Conocerme a mí mismo. Amarme, aceptarme. Realmente a mí no me gusta hablar de religión, pero dentro del cristianismo, ¿no? Si nosotros somos obra del Creador, pues nosotros somos la manifestación del amor. Nosotros somos la manifestación del amor. A mí, qué maravilloso es eso. Qué hermoso es eso. Que yo pueda entender que yo soy la manifestación del amor, que lo es todo. Todo. Y no minimizo lo que estoy diciendo, el amor lo es todo. Entonces, el que me diga que mis orejas son feas o que, bueno, pues tiene asuntos que no ha bregado. El feo no soy yo.
Carlos, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu sabiduría y te agradezco tu sinceridad y el amor, obviamente, que tenemos en uno en otro. Cuéntanos cómo la gente te puede contactar y dónde estás en las redes sociales.
Pues mira, el website mío es carlocarlo.com y Carlo es con K y sin S, carlocarlo.com. Ahí tienen toda la información, ahí está conectado a las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, sí, así que se pueden comunicar conmigo ahí está mi email, mi número de teléfono, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier espacio, cualquier cosa que haya dicho que no es que ustedes no estén de acuerdo también, podemos discutir.
Dialogar.
Exacto, dialogar. yo lo que quiero es que, mira, siempre esta pregunta, ¿no? O esta visión viene al tema cuando estemos hablando del amor y de la belleza y de ser inclusivo, de la justicia. Y es que en el hecho de tu muerte, imagínate en el hecho de tu muerte, tú no quisieras pensar que has vivido feliz. Yo quisiera pensar que viví lo más feliz posible. Y yo creo que para eso tenemos que comenzar a amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Yo creo que ahí yace nuestra felicidad.
Excelente forma de cerrar este podcast. Gracias nuevamente y muchas bendiciones.
Gracias a ti.